a las personas, los colectivos y las comunidades que luchan en México y en todo el mundo, a los libertarios de todas partes que no olvidan la memoria de Ricardo Flores Magón, su ejemplo, sus palabras y la represión que sufrió, como tantas y tantos otros, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al Congreso Nacional Indígena y a la Sexta en México y en el mundo, a todos los presos del mundo y de México. En este 21 de noviembre, fecha de conmemoración del fallecimiento en la cárcel de Leavenworth, Kansas, Estados Unidos, del anarquista mexicano Ricardo Flores Magón, como amigos, familiares y solidarios de Miguel Ángel Peralta Betanzos, compañero preso originario de la misma comunidad de Los Ochitlán de Flores Magón, Oaxaca, donde nació Ricardo hace 142 años, queremos darles a conocer nuestra palabra sobre los cambios cada vez más inhumanos y asfixiantes que los gobiernos están promoviendo últimamente en el sistema carcelario de México. Mientras las autoridades mexicanas intentan recuperar cada año la memoria de Ricardo Flores Magón, dándole falsos homenajes, queremos evidenciar que, de la misma manera que lo hicieron hace casi 100 años con Ricardo, los gobiernos siguen usando la cárcel hoy en día para ahogarla a la rebeldía y a la resistencia, intentando matar en silencio a nuestros cercanos, encarcelándoles por años y decenas de años y cerrándonos todas las ventanas por donde hablar y denunciar los crímenes y las injusticias que vivimos. Queremos que sepan entonces que a raíz del proyecto de seguridad nacional y con el pretexto de la fuga apoyada por el gobierno del narco, el Chapo Guzmán, la reglamentación en las diferentes cárceles del país está cambiando la condición ya deplorable de por sí, en que se encuentran la mayoría de las personas privadas de su libertad, así como la de sus visitas. Aunque las autoridades de los penales justifican los cambios que están realizando con un discurso basado en el respeto de los derechos humanos, al interior se están resintiendo de manera muy distinta a lo que quieren hacer ver, es decir, están generando inconformidad, pero a la vez formas de organización para hacer frente a dichos cambios. En agosto, en la reunión anual de la Conferencia Nacional de los Gobernadores, el gobierno mexicano acordó impulsar un programa de fortalecimiento del sistema penitenciario, que según tiene que estar funcionando en su totalidad antes de que termine este año. A los presos no les explican bajo qué reglamento es que están modificando, solo se da la orden por parte del director, acompañado de personal de la Dirección General de Readaptación Social. La única información que se les ha dado es que tienen que pasar por un proceso de certificación y que todos los reclusorios de ahora en adelante serán iguales en el país. Lo que se sabe es más por lo que se comenta entre pasillos que lo que realmente les informan, ni qué decir que les presenten algún documento o el mismo reglamento bajo el cual se regirán ahora en adelante. El programa de fortalecimiento se basa prácticamente en 5 puntos que tiene la intención de generar protocolos para homologar en su operación e infraestructura los reclusorios que ya existen y los que han venido construyendo. Registro Nacional de Información Penitenciaria, protocolos de actuación, métodos y procedimientos homologados, desarrollo profesional penitenciario, modelo de certificación, programa integral para la reinserción social. Los ejes que dirigen este programa, como muchos otros de años atrás, son seguridad y protección, orden y disciplina, atención digna, programas y actividades recreativas, justicia y derechos humanos y administración y gestión. No se ha presentado ningún reglamento oficial con el que los presos puedan guiarse y saber realmente lo que está estipulado y lo que solo es por órdenes del director. Así, en los últimos meses han cambiado varias cosas que, como los mismos presos mencionan, no creemos estén pensadas en nuestro bienestar. Ya dirán ustedes, por ejemplo, en el caso del reclusorio de Cuicatlán, Oaxaca, el horario de visita se ha modificado, ya serán menos horas, que por palabras de una custodia celadora, la intención es que la visita esté cada vez menos tiempo al interior del reclusorio. La visita conyugal ahora solo es de 2 horas. No pueden recibir más visita que la de familiares directos. Cada vez restringen más los alimentos que pueden ingresar y, como es lo común, la comida que dan en el rancho es de mala calidad. La privacidad, ni qué decir. Ahora ya hasta les quitaron la cortina que tenían en el baño dentro de la celda. A todos les harán portar uniforme. Les han cancelado los teléfonos. Solo han dejado uno para más de 200 presos. No están permitiendo el ingreso de libros. No tienen permitido hacer ejercicio como sentadillas, barras ni los juegos de mesa. Ya no se les puede pasar nada de dinero, ni la visita puede llevar un solo peso. No pueden portar cinturón, reloj, aretes, pulseras. Los espacios de trabajo están siendo reducidos. No hay un lugar para recibir la visita. Y bueno, así toda una lista muy larga de cambios que, según los representantes del sistema penitenciario liberal, reflejan un trato digno para quienes están privados de su libertad. Claro que a la visita también le afectan directamente estos cambios. Por lo que se dice, la intención es que la familia que visita se canse, se desespere y deje de ir a ver a sus presos. Cualquier persona que intente reclamar, cuestionar o transgredir las nuevas normas tiene la amenaza de ser castigada y o trasladada a otro reclusorio. Lo que se dice es que la intención es instalar el sistema penitenciario que rige en otros países, donde la privatización es la constante y a los presos se les mantiene aislados entre sí, la mayor parte del tiempo. Por la condición actual que se vive en los reclusorios y su historia misma, es que insistimos en la importancia de la lucha anticarcelaria, ya que dicha institución es un pilar que sostiene el sistema dominante, degradando a las personas, insertándoles en un dispositivo de control y vigilancia que intenta apropiarse hasta del cuerpo mismo de quienes se encuentran en su interior, viviendo el encierro, y de sus familiares que les acompañan en ese encierro. Pero no solo eso, sino que ahora intentan aislar aún más a cada individualidad que vive en las cárceles y romper a toda costa cualquier contacto, por mínimo que sea, con otra individualidad que está pasando por lo mismo y que por tanto tiene la capacidad de generar comunidad, de entenderse, de compartir, de transgredir en colectividad. En este 21 de noviembre, nosotros pensamos que recordar la muerte de Ricardo Flores Magón es recordar también de cómo y dónde murió, de manera infame, cercado de bardas, paralizando su lucha, ahogando su grito en contra de la injusticia, asesinado por el Estado. Para nosotros, conmemorar la muerte de Ricardo Flores Magón es también recordar y luchar en contra de esa situación de encierro, que por nada ha cambiado. Hoy en día, los presos de los Xochitlán de Flores Magón y de todas las cárceles de México y del mundo siguen viviendo lo mismo que los hermanos Magón, Librado Rivera y sus demás compañeros encarcelados. Libertad a los 12 presos de la Asamblea Comunitaria de los Xochitlán de Flores Magón. Libertad a Roque Coca, a Luis Fernando Sotelo, a Fernando Bárcenas, a Semeíber Díaz de Ostula, a los presos de Tlanisco, a Álvaro Sebastián, a los presos de Bachajón, a Leonard Pertier y a Mubia Buyamal. Presos a la calle, solidaridad. Firman familiares, amigos y compañeros de Miguel Ángel Peralta, encarcelado en Cuicatlán, Oaxaca. Thank you.